La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Fuerte abrazo deportivo a través de la señal de Fiesta Femenina, el Grupo El Gráfico y en Televisión Tigo Sports. Bienvenidos a la mesa más redonda del deporte salvadoreño. Martes 20 de octubre del 2020, es un martes especial. Las miradas comienzan a cifrarse en la Champions League. Ya ha comenzado a rodar el planeta deporte, increíble. Y por la tarde, desde el Globe Life Field, en la casa o el parque de los Rangers de Texas, ahí se va a dar el play ball, el arranque de una nueva serie mundial de béisbol entre Tampa Bay y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Este mediodía saludamos al señor Oscar Guerra. ¿Cómo estás?
Bien, Eugenio, gracias. Marcelo Betancourt, que también nos acompaña. A Hugo, le doy la bienvenida ya después de haber estado ausente un par de días, una semana, de la semana anterior. Pues bienvenido, Hugo, y contento de tenerlo de regreso aquí con nosotros. Y no solo eso, hay también actividad en la noche. Hoy es un martes de esos especiales. También empieza la Liga de Campeones de CONCACAF con los equipos salvadoreños. Hoy juega el FAS contra el Managua. Así que hay, a partir de la una de la tarde, bueno, ya hay algunos partidos de Champions disputándose. Por ejemplo, el Juventus le va ganando 1-0 al Dinamo de Kiev. Y el Brujas empata 0-0 con el Zenit de San Petersburgo. Así que hay mucho, Marcelo, hoy por esperar a partir de la una de la tarde también.
Saludamos al jovenazo Marcelo Betancourt.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, un placer estar acá en este espacio de nuevo. Y pues nada, tenemos una semana cargadita, mucha información. Una Champions que para mí va a ser muy exigente, que no va a estar exenta a las sorpresas debido al trajín físico. Ya Lampard decía que los técnicos no lo quieren decir, pero que tienen que aceptar que esta temporada no es lo mismo, no están igual de preparados físicamente todavía como lo han estado a estas alturas en otras temporadas. Y pues nada, para mí, tanto el partido de hoy del Barcelona que comienza a la 1 como el de mañana del Real Madrid que comienza a las 11, los dos vienen de perder, van a marcar lo que podemos esperar para el sábado, que es el Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou a las 8 de la mañana.
El Real Madrid ni el Barcelona entran como favoritos para levantar la orejona. Hay que ser claro y pelado. ¿Sí? Porque Chelo ya comienza a entusiasmarse con el Barça.
No, yo te estoy hablando de la Liga.
Pues sí, pero hay otras escuadras que creo que van a tener más opciones en esta temporada. No solo por el tema de la pandemia o la pospandemia, el rebrote durísimo en el viejo continente arrancando esta nueva semana. Pero bueno, vamos a enlazar, Chelo, también con la Ciudad Morena, ¿no? Con Santa Ana, para conversar un poco con Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. ¿Les parece? Lo vamos a tener en cualquier momento. Creo que hay, después de dos jornadas, creo que hay varias preguntas que podemos hacerle al Zarco Rodríguez.
Sí, sobre todo, digamos que tuvo un partido durísimo. En el primer partido, al final termina ganando justamente Metapan a FAS, pero en el segundo partido creo que sí, FAS mereció mejor suerte contra Sonsonate, creo yo. No fue un Sonsonate 2, FAS 0. Pero ya lo tenemos en línea, profe.
¿Ya?
Por cierto, sí.
Jorge Rodríguez, bienvenido al Wiri Wiri al aire. Estamos Oscar Guerra, Marcelo Betancur y este servidor Eugenio Calderón. ¿Cómo está, Zarco?
Aquí esperando, pues. Primero saludarlo a ustedes y esperando el partido de esta noche.
Gracias por atender nuestra llamada, Zarco. La gente de FAS, la primera pregunta que le haría al Zarco, creo yo, perdóname, es: ¿se ha guardado FAS en estas primeras dos fechas? ¿El equipo tiene que ir poco a poco, marcando revoluciones? ¿Se puede esperar hoy un triunfo sobre el Managua, Zarco?
Pues nosotros, en la mentalidad que tenemos, sabemos de que el equipo no ha rendido lo que nosotros quisiéramos en las dos primeras fechas, pero eso ya es pasado, eso no lo podemos resolver. Y ahora por la noche tenemos una bonita oportunidad para seguir conformando el equipo y que el equipo pueda rendir.
Sí, porque ya lo decía Chelo, FAS tuvo volumen futbolístico, tuvo llegada, tuvo opciones para hacerle daño a Sonsonate, pero es de esos partidos, ¿no? Existe en el fútbol que no es necesario ser mejor futbolísticamente en una cancha porque el otro te puede sorprender y te amarga la tarde en ese caso. Pero estás preocupado, leí te escucho que el equipo no rinde. ¿Tú crees que es un momento que va a pasar en el fútbol?
Mira, siempre pues cuando no se consiguen los resultados que uno quisiera hay preocupación, y nosotros tenemos fe en el trabajo, tenemos fe en los jugadores, tenemos la obligación de conjuntar el equipo para que pueda rendir y pueda lograr los resultados que todos los que estamos involucrados con Club Deportivo FAS queremos.
Profe, para este partido contra Managua entendemos que hay ciertos requisitos inusuales, claro, pues debido al tema de la pandemia, que tanto Managua como FAS han pasado por exámenes PCR, que los que pedía CONCACAF para disputar ese partido. No sé si ya obtuvieron los resultados y si nos podría compartir.
Mira, lo bueno es que los 18 jugadores que están aptos esta noche para jugar, pues todos salieron negativos. Eso es positivo para nosotros y esperamos realmente pues tomar todas las medidas, pues, y cuando se dan casos, aislar a las personas que tienen que aislar y continuar el campeonato. Y ahora pues en la CONCACAF tomar todas las medidas necesarias para poder llevar a cabo el partido y que nuestro equipo pues pueda ganar.
Jorge, ya pasando al partido contra Managua de esta noche, asumo que ya como cuerpo técnico y jugadores pudieron ver algo del equipo nicaragüense. ¿Qué destacarías que es la principal virtud del Managua y qué es lo que hay que cuidar más para sacar el resultado esta noche?
Mira, siempre para mí lo más importante es que el equipo que uno dirige tenga la tranquilidad, juegue bien al fútbol, aunque el análisis, pues sabemos nosotros que los últimos referencias, que es la más pronta, es la final de Copa que ellos tuvieron, donde perdieron. Esa es la referencia que yo como técnico pues he tomado, analizar esos jugadores que ellos tienen. Ellos juegan un 4-3-3, entonces ahí es donde nosotros podemos ver que tienen 3-4 jugadores peligrosos, dos media puntas. Esperamos nosotros pues que nuestra defensa, nuestro equipo esté compacto para poder sacar una victoria.
Algunos van a, esperemos que regresen algunas piezas importantes en el plantel, Zarco. ¿Nos podrías adelantar la formación de esta noche?
Mira, en base a lo que se va a dar, lo que te puedo decir que prácticamente en defensa es la misma que ha venido jugando, porque Ixen y Raúl pues no están recuperados, entonces prácticamente va a ser la misma base que ha venido jugando en el campeonato. Ya en la delantera, pues ya contamos que lo vamos a llevar de a poco con Areco y Peñaranda, que serían los delanteros, para pues tratar de seguirlo conjuntando, más que pues ya tenemos a Pereira para el próximo sábado ante el Once Deportivo, va a ser positivo. Y lo más importante es conjuntar esa media cancha, pues, que nosotros esperamos que, con la recuperación de Amaya, pues el equipo pueda tener más fluidez en la media cancha y podamos crear pues oportunidades de gol y poder ganar el partido.
Entonces en medio va Amaya, que regresa, Estradela, ¿y cuáles otros dos?
También hay otro que regresa, Wilman, que en el campeonato nacional no puede jugar porque fue suspendido, pues esta noche también jugará.
¿Y el otro?
Erivan Flores.
Muy bien. Gracias, Arco. Eres muy amable. Cuesta sacarle a este hombre las cosas, ¿ah?
No, hombre, sí que al final recuérdate que en el fútbol no hay secretos, pues. Es la aplicación que se tenga y tenemos fe que nuestros jugadores van a aplicar para tener opciones a la victoria.
Jorge, hablando de eso de la aplicación y lo que mencionás que al final es el primer... el objetivo es que el equipo tuyo esté concentrado para este partido, pero le has hablado a los jugadores de manera distinta, partiendo que este es un torneo internacional, que es a partido único, por ejemplo, que las posibilidades son ahora o ya no.
Sí, mira, nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos, la obligación que se tiene. Este es un partido único, es prácticamente una final, un partido definitorio, y en este partido no nos podemos dar el lujo de cometer los errores que se han cometido en el campeonato nacional para que nuestro equipo pueda estar fuerte y pueda avanzar a la siguiente ronda.
Oye, Sarco, FAS va a entrar a la historia en este año, por cierto, y en esta pandemia, porque va a ser el primer equipo salvadoreño que jugará sin público. Este par de fin de semanas atrás lo han hecho con un nivel de público en la grada del Quiteño, pero ¿qué escuchas del jugador? ¿Qué sensaciones hay de aparecer como primer equipo salvadoreño sin público en las gradas?
No, mira, siempre se siente pues extraño de poder jugar sin público, pero dadas las circunstancias porque está viviendo el mundo en términos generales, nosotros pues nos va a tocar ser parte de esa historia y realmente esperamos que nuestro equipo esté más que todo mentalizado a hacer un buen partido para poder clasificar.
Profe, ¿cómo está la agenda para lo que resta de la tarde? Más o menos, ¿a qué hora se vienen para la capital, para el partido? Y si vienen directo al estadio, ¿cómo va a ser la cosa?
Sí, nosotros salimos a las 4 del estadio Quiteño pues para tratar de llegar 5:30, 5:45 al estadio Cuautlán para estar, ya que la CONCACAF en eso pues es bien disciplinada en los horarios que los equipos tienen que estar presentes, las normas que tienen que seguir y hay que cumplirlas a cabalidad.
Sarco, si el partido termina tablas, no, esperemos que no ocurra eso, pero en caso de terminar tablas, ¿van directo a la tanda de penales? ¿El equipo ya ensayó, ya tienes quiénes pueden ser los probables?
Fíjate que ya practicamos porque hay que tratar de corregir y todos los puntos que se pueden llegar a dar en un partido, pero realmente pues al final no se sabe exactamente quiénes, porque tenemos se pueden hacer 5 variantes o 3, 4, 2, la que uno estime conveniente. Entonces pues da las circunstancias como se vaya desarrollando el partido, pues uno tiene que hacer varios movimientos y veremos pues que no llegar a eso y poder clasificar.
Muy bien. Oye, Sarco, algo que puede ser, que podemos adelantar es lo que se pueda decir mañana después de este enfrentamiento con un equipo de la Liga de Nicaragua. Si el FAS gana y se mete, pues escucharás decir que seguimos a nivel de clubes al menos arriba, un escalón de Nicaragua, del fútbol chocho. Si las cosas no salen bien, van a decir, bueno, ya el fútbol de Nicaragua ha progresado, ya no se marcan tantas diferencias con los extranjeros que llegan a uno u otro nivel. Tienes que esperar esas dos causas mañana, ¿no, Sarco?
Sí, realmente pues son cosas que todos los que estamos involucrados en el fútbol sabemos que tanto la selección como los equipos de Nicaragua han mejorado. Todavía nosotros pues con lo que se ha hecho, con lo poco que se ha trabajado, estamos ahí y esperamos seguir manteniendo eso. Y son situaciones pues duras que tiene que afrontar cuando uno gana, pues feliz, pero cuando uno pierde y queda eliminado es bien duro. Entonces vamos a tratar nosotros, antes del partido y durante, que eso no suceda, para que nosotros pues pueda estar en la siguiente ronda.
Bueno, que todo salga bien, hay que decirle al plantel que es cuestión de divertirse, de poner el fútbol, que el volumen, las llegadas y que después el gol es consecuencia lógica de la superioridad de un equipo. He dicho 3-0 a favor de FAS, no me vayan a fallar, Zarco.
No, mira, nosotros estamos ahí mentalizados en hacer un buen partido, sacar una victoria, sabiendo pues lo difícil que ha sido estas dos primeras fechas, y van a ser 6 fechas donde nosotros, el campeonato nacional, tenemos que sacarle el máximo rendimiento, ya dado pues que estos grupos solo son para dividirse en la siguiente ronda, los puntos de este, de estos 6 partidos no van a contar. Eso no es excusa, pero nos va a dar cierta pauta para ir conjuntando el partido, como lo va a hacer el de esta noche ante Managua, otro partido donde vamos a tratar de seguir conjuntando el equipo, buscar la forma de tener el equipo ideal para que el equipo pueda rendir.
Señor, muchísimas gracias por estar pendiente siempre del programa del Wiri Wiri al aire y por atender nuestra llamada.
No, gracias y un saludo a toda la afición.
Muy bien, ahí está el abrazo futbolístico del técnico del Club Deportivo FAS, Jorge Humberto Rodríguez. Hora oficial por esto de la transmisión y todo esto internacional, Chelo.
Lo pueden ver a las 8.
¿8 de la noche?
A las 8 de la noche por Fox 2. Ahí van a pasar el partido. No es el único partido. Temprano a las 6 juega el Arcade contra el Verdes. Mañana juega Independiente Antigua. También juega la Alajuelense contra el Cibao. Y el jueves, Limeño enfrenta al Forge Canadiense.
8 de la noche también?
A las 6.
6 de la tarde, cambia el horario.
Porque el jueves a las 8 juega Motagua contra Comunicaciones, que de ahí sale el rival
de
Alianza en la primera ronda.
En la siguiente ronda.
Sí, así es.
Entonces, está claro, de 8 a 9, ven el primer tiempo en el Cuscatlán, con el partido con cartel de liquidado, se pasan al Gráfico TV.
Claro.
Recuerden, por Canal 33.
Y si no, si terminan empatados, después del
Gráfico
TV,
ven los penales y
sí,
ya está. El otro partido, el del jueves, creo que va a ser más apretado, va a ser más interesante.
Yo creo que los dos están muy apretados, porque el FAS no llega en su mejor momento. Y hay que ser claros, por mucho que querrás decir y todo, ya lo hemos visto, el 3-0 no creo que se dé, ojalá, pero no,
Cristian,
es que no es
igual, que no va a ser fácil, que no, se nos
lo
atraganta
pasa,
ya Nicaragua.
Ya cuando se vea la dinámica del partido, bueno, yo, si es al contrario, el próximo programa que me veas,
no.
Con todo gusto me trago mis palabras, no tengo ningún problema,
pero no
en hacerlo.
Es cuestión de tragarse palabras o de... Pero, o de,
lo que pasa es que tampoco
o hacer el gesto de que se calle uno o el otro. Es que nosotros debemos de basarnos en algo, y que es el nivel que deben de tener los clubes, bueno, los equipos salvadoreños sobre los equipos de Nicaragua, Oscar.
Que deben, pero lo tienen. Eso lo vamos a ver ahora.
Por eso.
Ya hoy vamos a salir ninguno de dudas y ya.
Ni tú, ni este servidor, ni Chelo, ni nadie tiene la bolita de cristal para saber qué va a ocurrir. Pero cuando yo dije que FAS ganaba y debe de hacerlo de manera, digamos, solvente, pues en el minuto 70 que lo tenga liquidado, también viene la opción que decías tú, la de Cristian, otros que puedan decir, miren, puede ser más apretado. Es el fútbol. Así nos divertimos todos con el fútbol.
Es
la gracia, es que si no...
Si no, nos vamos a otra radio y hacemos otro programa.
Cuidado, cuidado. Que mira que acaba de arrancar uno, qué nivel... Chelo, ¿algo de última hora?
No, yo creo que ya no está sacando Hugo.
Sí, ya son 12:19 minutos. Tenemos un minuto, dale.
Morata le metió gol al Dinamo de Kiev en el minuto 67 y el Brujas ya va ganando 1-0 al Zenit de San Petersburgo. De visita va ganando el Brujas.
¿Qué otro? Bueno, tenemos al regresar, vamos a dar el panorama de qué partidos se generan hoy, qué partidos se generan mañana, y hablamos de la Champions League. Liga de Campeones de Europa.
Por cierto que también
Europa.
Ya tenemos horarios de la fecha 3, por si acaso también. También lo
bueno.
Ver después.
Usted manda, señor. Okay. Mande a la pausa, Chelo.
A la pausa, Hugo.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder. Watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night. It's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face. Taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. Showers wash all my cares away.
Muy bien, continuamos en el Wiri Wiri al aire. Ahorita que estamos hablando de los pronósticos, algunos se molestan cuando algunos pronosticamos. A mí me encanta. Oye, Oscar, las finales de la NBA terminaron hace un par de semanas. Los Lakers la ganaron 4-2.
Sí.
Ese fue el pronóstico que hiciste, ¿no?
Sí.
Bien.
Correcto.
Muy bien. ¿Ya ves?
En Liga Mayor no me preguntes por qué.
Bueno.
Es que nadie contaba con que Danny Green iba a fallar esa, pero está completamente solo, pero bueno.
Yo sí.
¿Alguien te reconoció el acierto que tuviste con los Lakers?
No, pero a mí me queda.
Uh-huh. ¿Alguien reconoce cuando tú manejas bien?
Mi esposa, porque sí, llega.
Qué bueno, mándale un abrazo. Digo porque hubo gente ayer que mandaba aplausos y vítores y todo era una alfombra roja para los aficionados que habían ido a los estadios y se habían y que habían adoptado las medidas del protocolo.
Yo ahí sí te voy a acompañar, fíjate, porque yo creo que es su trabajo.
O sea,
simplemente, es decir, es su responsabilidad. Ellos han decidido jugar con el 30% de aficionados y por tanto, si toman esa decisión, claro, hay cierta responsabilidad que conlleva esa decisión, ¿no?
Claro, si los diputados, si los diputados de esta patria aprueban una ley que beneficia al país, hay que felicitarlos. Sí, no. Perdónenme, es su trabajo. ¿Ah? ¿A ti te ha felicitado alguien por los 14 años que tenemos de venir aquí a este estudio hermosísimo de la Femenina y Fiesta? Te ha felicitado porque viniste un lunes, 15 minutos antes. ¿Ah? Es nuestro deber.
Claro, ¿ah? Pero también al final...
Creo no que nos confundamos, Oscar.
Pero lo platicábamos la semana pasada.
¡Ay, aplaudamos a los aficionados! ¡Por Dios! Si esto es una cuestión de vida o muerte. Aquí no estamos jugando.
Pero más que felicitar, hay que reconocer también que las medidas implementadas se tomaron y también hubo equipos que hicieron el esfuerzo de que la gente entendiera. Ojalá esto no sea una cuestión solo de este fin de semana pasado, porque les dijeron, mire, si no lo cumplen, ya no van a venir, sino que ya quede no solo para ir al estadio, sino que para cualquier otra actividad o en lugar donde anden la gente. No importa si es en el estadio, no importa si es en la calle, no importa si es en el súper, donde quiera que ande, que guarde las medidas. Y que ojalá sea también esto una muestra para todos los que no fueron al estadio, que sí se pueden hacer las cosas cuando hay disposición o cuando hay obligación. No importa cómo sea, pero que se hagan las cosas, no solo en el estadio, sino que en cualquier otro ámbito de la vida nacional.
Pero fíjate que pudo ser peor, porque pudieron no haber reaccionado ante esto y dejar que todo se estrellara.
Claro.
Es decir, de alguna manera hay una iniciativa de parte de la primera división. Yo siento que la semana pasada, así como también responsabilizamos a la afición y a los directivos y a los equipos, sobre todo los que dirigen a los equipos, me parece también que tiene su mérito que la primera, no solo de los aficionados o la actitud que mantuvieron aficionados, sino de los equipos por tratar de hacer una especie de difusión de los requisitos que debían cumplir en el estadio.
Cuando ya les habían sacado una tarjeta amarilla.
Así es, claro. Pudo haber
cuando algunos lo tomaron como, ¡uy, nos están amenazando el ministerio!
Pudieron haberse buscado
vamos a
una
suspender
segunda
el fútbol
amarilla, ¿no?
Y hoy ya salen pidiendo aplausos. ¿Qué va a pasar cuando esto ya no funcione de la misma manera?
Pero pudieron haberse buscado la segunda amarilla también y prefirieron no hacerlo. Sin embargo, es que esto no termina aquí. Uh-huh. Es decir, hay muchas jornadas por venir todavía.
Es decir, ahora, yo lo que sí marco es el sentimiento de que otra vez al que le tiraron la responsabilidad fue al aficionado. ¿Cómo ha ocurrido en el fútbol en los últimos tiempos en este país?
Es que en este caso era...
Porque no hay un escenario remozado en el que tú puedas decir, ya no tengo yo la responsabilidad como aficionado, sino me dan todos los mecanismos de seguridad. Porque no todos los estadios fueron marcados. Fue más que todo el público el que dijo, vamos a guardar este metro y medio, porque si no ya no podemos venir el otro domingo. Entonces, en lugar de estar pidiendo aplausos, tenemos el cambio es mental, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Si yo salgo ahorita, voy al primer semáforo y no me lo paso en rojo, no voy a esperar que los carros de la par y los de atrás se bajen y aplaudan, aplaudan porque no se tiró el semáforo en rojo. O sea, por favor.
Fíjate que ya que estábamos hablando de los Lakers, ahorita me acuerdo que...
4-2 dijo Guerra y le pegó.
Cuando iban 3-1 arriba, le preguntaban a los Lakers y decían, el trabajo no está terminado, que es lo que decía Kobe uh-huh. Bryant también, ¿no? El trabajo no ha terminado hasta que lo terminemos. Y a mí esa
burbuja en Orlando fue un ejemplo... Sí.
Pero a mí me hizo falta escuchar eso de los directivos o de la federación o de la primera división. En lugar de felicitémonos y muchas gracias y todo, decir, ¿saben qué? Este es el primer paso. Uh-huh.
Falta
muchísimo, pero hay que hacer de esto un hábito. En vez de qué bueno claro. somos, no sé qué. No. Cargarse encima de responsabilidad y decirle, esto no termina aquí.
Claro. Bueno, arranca una nueva edición de la Champions League. Ya tuvimos una fase previa. De seguro no vimos algún partido de esos, pero ya comienza la fase de grupos. Ya estaba, decía Oscar Guerra, ganando Juventus en el campo del Dinamo Kiev. ¿Y cuál es el panorama para hoy?
Y el Zenit acaba de empatarle al Brujas
1-1.
1-1 en el otro partido que
están jugando en San Petersburgo.
San Petersburgo, sí.
Por eso el horario, ¿no?
No necesariamente, pero fíjate que mañana va a jugar el Real Madrid a las 11 y juega de local.
Sí.
Ajá. En el Di Stéfano.
Sí.
Pero habíamos venido acostumbrados a que esa parte del mundo los clubes juegan un horario de 10 de la mañana, hora nuestra.
Te digo que en este Zenit Brujas los protagonistas no son ellos, los del grupo para mí, sino los que comienzan a jugar la una, que es Lazio recibiendo al Borussia Dortmund.
Eso, creo que por se ahí van va a meter,
el, por ahí va el asunto, sí. Luego, el otro partido, lo hablábamos con Oscar, en el grupo E, es el Chelsea recibe al Sevilla.
Lindo
Chelsea
partido.
Chelsea de Lampard y el Sevilla de Julen Lopetegui.
Lindo partido, debe ser.
Sí, claro. Y bueno, y otro partido interesante, además del Barcelona contra el Ferencváros a la una, en el grupo H juega el Paris Saint-Germain, recibe en París al Manchester United.
Uf, yo ese voy a ver.
Ese está.
Sí.
A mí me llama más la atención el Chelsea-Sevilla, por el momento, básicamente, no porque...
Ninguno de esos dos equipos tiene a dos de los mejores tres del mundo en la actualidad. ¿Cómo vas a ver al Sevilla-Chelsea?
Por el nivel
de
juego.
Y déjate ver a Neymar y a Kylian. Oscar, por Dios. Bueno, cuestión de gustos y colores, el fútbol. ¿Qué otro hay?
Pero
bueno,
¿de qué te sirve? Pero al final ya sabemos que el PSG va a ser el FAS de este partido y el Manchester United va a ser el Managua de este partido. Entonces,
favor omitir los conceptos vertidos en el anterior son responsabilidad.
Fíjate que ese grupo es bonito porque no solo está el PSG y el United, también está el Leipzig, que ahorita es líder en Alemania, solo que el Leipzig va contra el que venía del cuarto bombo, que es el club de Estambul.
Uh-huh.
Exacto, Estambul B.
¿Y mañana? ¿Qué partidos buenísimos hay para mañana?
Bueno, mañana tenemos, ya hablamos del Real Madrid, que va a enfrentar al Shakhtar. Shakhtar. El Inter enfrenta al Mönchengladbach. El Bayern Múnich recibe el Atlético de Madrid. Este va a ser bueno. Manchester City recibe al Oporto. Uh-huh. Esto es todo a la una. El Ajax recibe al Liverpool, que es como el grande. Y bueno, eso básicamente porque el Atalanta visita un equipo danés que es desconocido.
Por respeto hay que seguir al campeón, ¿no?
Así es.
Al Bayern. Así Me inclino es. Mañana para ver eso.
No, y el rival tampoco es el de Atlético. Despreciar.
Sí. Son dos grandes de las últimas Champions. Sí.
Sobre todo el Atlético, bueno, no, el Atlético fue el que eliminó a Liverpool. En la pasada Champions. Sí, que
estorbó la Champions, porque solo eso llegó a ser y después ya lo sabíamos.
Se entregó con el Leipzig.
Ya no iba nada, ya se había pronosticado con meses.
Bueno, y si es de pronóstico, ¿quién va a ganar la Champions este año ya, desde el primer día?
Voy con el Paris Saint-Germain. Okay. Sí.
Ah, pues solo queríamos saber.
Yo creo que va a llegar el... Que llegó el momento. It's now or never. Para el París.
El Bayern ya no repite, difícilmente repite. Por todos los cambios que ha tenido.
Pero va a estar entre los primeros cuatro seguramente.
¿Barça y Madrid están descartados?
Barça y Madrid no los veo más allá de octavos de final. Pero como este torneo hoy estamos en octubre y van a jugar octavos en febrero, pues no sabemos si revienta algo en el Madrid. O si es muy difícil pronosticar porque la Champions es de tiempos y espacio, pero yo sigo apostándole que si tienes a un Mbappé y tienes a un Neymar, el París sigue teniendo muchísimas opciones. Fíjate porque ningún equipo se ha reforzado frente a ese potencial que ya viene de años en el París. O sea, díganme, ¿qué equipo ahora adquirió a otros dos que estén entre los mejores cinco jugadores del planeta?
No, y viene con la inercia del torneo anterior todavía.
Sí, yo diría
y
que...
Y Neymar está llegando y ha dejado un poco las fiestas a un lado.
Para mí el único que realmente fichó en este verano, para mí fue el Chelsea. Ajá. Es decir, porque trajo a Timo Werner y a Kai Havertz, que son dos alemanes que prometen. Pero aún así... No, termina de ser equipo. Mira, yo te digo que para mí el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain tienen una gran ventaja porque esta temporada para mí va a ser marcada por el tema de las exigencias físicas. El calendario va a ser apretado y no tuvieron la pretemporada que ellos hubieran querido. Y el tema es que tanto Bayern como Paris Saint-Germain no solo tienen menos exigencias en sus ligas, sino que juegan menos partidos ligueros, las dos ligas. Uh-huh. Y el formato de copa de ambos es mucho más... amigable, por decirlo de alguna manera, porque son menos partidos además y son partidos únicos y no hay desempate. Yo creo que desde ese punto de vista le van a sacar ventaja, por ejemplo, a los ingleses, que tienen que jugar los dos torneos y que las primeras rondas de las copas son ida y vuelta y que aún así todavía puede haber un tercer partido de desempate en el caso de Inglaterra y también para que el Barcelona y el Real Madrid... tienes que ver algo distinto, tiene que estar Hazard a su mejor nivel, tiene que despertar uno de todas las promesas que tiene el Real Madrid, como Asensio, Vinicius, Rodrigo, Valverde, uno de ellos tiene que ser dar un espectáculo superlativo como para que el Real Madrid pueda realmente comenzar a pensar en que puede pelear en Europa, y de ahí el Barcelona, es que lo veo muy difícil, tiene un plantel muy corto para lo que pretende, y tendría que Griezmann de ser un jugador completamente distinto y Ansu Fati ser un jugador que todavía no lo es como para poder competir en Europa por estas alturas.
Igual ahora en Europa pues desayunaron también con la noticia de varios medios europeos que se ha revivido la intención de crear la Superliga Europea con los equipos más importantes de cada país, que es una negociación paralela de los equipos entre ellos para... pues en este caso recuperar un poco de las ganancias perdidas por la pandemia. Todavía es una cuestión en formación que ya viene de ratos, sin embargo quedó ahí y hoy ha resucitado de alguna manera con el Madrid, el Barcelona y el Atlético en España, que sí están... pues interesados en esto, y también el Liverpool y el Manchester United en Inglaterra. Así que también están manejando esta opción, que la quieren hacer similar a la NBA, en una burbuja, hacer un torneo de copa con formato de copa y sacar un campeón. No es una cosa que va a pasar ya, no es una cosa que está segura, sin embargo, ya hay otra vez pláticas al respecto. Así que la UEFA y las ligas
están viendo. Es una gran confrontación porque están hablando de hacer una Superliga Europea. La FIFA les ha dado el aval para que comiencen a organizar a 18 clubes que van a jugar un torneo de 18 jornadas y después se van a hacer cuartos, semifinales y final. Pero la UEFA no quiere.
Claro, es estamos que, con las ligas.
Pierde el tema de la Champions.
Esto es muy comparable al caso Novak Djokovic, ATP, tenis mundial. Ha llegado a ser tan exitosa, bueno, es la liga número uno en el mundo, que ya viene el tipo de condiciones, derechos, presión por aquí, intereses por allá, de los equipos más grandes del viejo continente. Entonces, sí, hay que estar pendiente. Es un tema que mueve cantidades de dinero exorbitantes. La FIFA lo sabe muy bien.
Y al final ese es el tema, ¿no? Aquí claro, no hay nada deportivo, nada de interés, de promoción, simplemente...
Lo que pasa es que deportivamente te puedes pasar llevando por encima un torneo histórico, ¿no? Que se basa mucho en la historia.
Y se basa mucho en estos equipos que están interesados. Sí. También ellos saben claro, el poder que manejan o las cartas que tienen para negociar. Sí. Al final creo que van a terminar haciendo algo.
Algo menos largo creo yo que van a hacer, algo menos...
Y yo creo que
es que muchos partidos para el jugador termina con 350 partidos en un año laboral, o sea, es, mete selecciones, torneos de copa, hoy otra Superliga, los partidos con selección nacional, la Liga de Naciones en Europa ya estás disputando partidos rumbo a la Eurocopa, o sea, puedes... Y me parece que está muy saturado el calendario fútbol, pero claro, cuando ya llegas a esos organismos, mira, si te voy a poner el ejemplo de Michel Platini. Cuando llega y se su máxima apuesta era con los jugadores, con una fuerza viva importante, con los clubes para tratar de reducir el número de partidos en el calendario año del fútbol. Cuando llegó a la UEFA, a los 6 meses había cambiado de idea.
Claro, porque las cantidades que se manejan. Pues
ya cuando ves la mina llena de, que ya no solo tiene oro, sino tiene brillantes, que tiene... ¿Ah? La cosa... Y mira cómo terminó Michel Platini. Sí, mano.
Fíjate que estaban haciendo un estudio de que, por ejemplo, un jugador como Sterling del Manchester City, que fue un equipo que llegó más o menos lejos en la Champions en la temporada pasada, había jugado cerca de 50 partidos con el City nada más, sin contar los partidos que hizo con Inglaterra, que uh-huh, fueron en 2019, creo que debe haber jugado unos 10, 15 sí, partidos con Inglaterra, y es una exigencia. Y si lo comparas en la cantidad de días entre junio y mayo que juegan, por ejemplo, eran demasiados partidos. Son muchísimos partidos. Sergio Ramos, otro jugador que se echó muchísimos partidos con el Real Madrid la temporada pasada, y eso que solo llegó a octavos de Champions.
Claro.
Por ejemplo, entonces.
Y eso en alguna medida no te... o sea, lo que permite es que llegas a... Por ejemplo, hoy quieres ver un partidazo. Pues no puede ser tan partidazo porque faltan 3 que están...
Lesionados, sí.
O sea, entonces, llega el Mundial y cada selección tiene al menos 3 o 4 que están rotos. Arranca la Champions, 2 o 3 de los mejores de cada equipo están rotos. Así pasan. Entonces, esos partidazos en nuestra ilusión de querer ver al Madrid completo, que ya Hazard esté bien, ver al París con Mbappé, con Neymar, ver a Juventus con Dybala, que parece que sigue roto. Entonces, no terminamos de apreciar algo buenísimo porque se lo comieron antes. Nos comió el tiempo, señores. Vamos a despedirnos de Fiesta Femenina. Continuamos con la señal de Tigo Sports. Esto es el Wiri Wiri al aire y volvemos para refrescarnos todos porque arranca la Serie Mundial de Béisbol y dejamos el fútbol a un lado. Queremos hablar del mejor béisbol del mundo. Ya volvemos.
You and no one else. Hey, let's go. I'll
por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Muchísimas gracias por seguir en la señal de Tigo Sports. Esto es el Wiri Wiri al aire. Mañana vamos a contar con Rodrigo Arias. Hoy tiene el día libre, pero tenemos algunas efemérides. Por ejemplo, hablando de béisbol, de la Serie Mundial que arranca hoy, Mickey Mantle, uno de los más grandes peloteros en la historia del béisbol, los Mulos de Manhattan, número 7, ya está retirado, por cierto, cumpliría años hoy. Juan Marichal, 83 años, ex lanzador de la República Dominicana, uno de los más grandes pitchers en la historia de la Major League Baseball, y latinos exaltados ya al Salón de la Fama de Cooperstown. Valery Borsov cumple 71 años, atleta ucraniano en pruebas de velocidad, único europeo en hacer el doblete en 100 y 200 metros en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, cumple 69 años Ian Rush. Sí, ¿se acuerdan que vino a nuestro Liverpool, país? Sí. Llegó también a Honduras, instaló algunas canchas, ¿no? Vino con una compañía de celulares, se inauguraron algunas canchas allá en Honduras, aquí para variar, no sé qué habrá inaugurado, pero
mira, ¿tienes alguna, Chelo? Sí, que el viernes cumple años Pelé, el 23 de octubre, y en esta ocasión cumple 80 años.
80 años.
80 años cumple.
El jugador más completo de todos los tiempos, sin entrar en controversia ni polémica, el más completo de todos los tiempos. Después pueden decir que hubo uno más espectacular, después que hubo otro más efectivo, lo que quieran, pero este sigue siendo el más completo en la historia. Increíble la historia de Pelé, la revisaba hoy con algunos datos de dónde surgió y hasta dónde llegó.
Sí.
Impresionante.
Es una semana para recordarlo.
Sí, o rey. Lo que pasa es que los que no lo vieron quieren borrar la historia de un tajo, ¿no? O rey. Oscar creo que tiene otro que considera que
no,
fue
para
mejor,
mí,
¿no?
Para mí
el
mejor,
más completo.
Sí, sí.
Ya, ok. Señores, arranca la Serie Mundial de Béisbol. Ya le escuchaba en la pausa a Oscar Guerra animarse a otro 4-2 a favor de los Dodgers.
Correcto.
¿Es así?
Así es.
¿Ese es su pronóstico, señor Oscar Guerra? 4-2 los Dodgers. Sí. Tampa viene de pegarle a los Yankees, viene de pegarle a Toronto y le pegó a un gran equipo que era favorito, a los Astros de Houston. A los Dodgers les costó una inmensidad deshacerse de los Bravos de Atlanta.
Les costó lo mismo.
Yo veo la serie. Partidos. Esta serie la veo a 7 juegos, 4-3. Tenemos un especialista en el tema para.
Estamos tratando de contactarlo, pero no nos ha contestado todavía.
Estamos hasta Ciudad de Panamá, chico. Sí. ¿Qué pasa en Ciudad de Panamá?
Vamos a ver si nos contesta.
¿Sammy?
Pero Eugenio, entonces, pero 4-3, ¿y quién gana?
4-3, vaya usted a saber.
Mira, fíjate que yo.
Mira, bueno, no son campeones desde 1998 los Dodgers.
88. Le ganaron a los Atléticos de Oakland esa serie.
Fíjate.
Desde ahí no han vuelto a ser. Sí, con el jonrón. En el partido, creo que en el
32 años son entonces.
Así es.
Pues que no son campeones.
Es correcto.
Yo tenía el dato como el 98. Voy a verificarlo.
No. Ahí sí no hay pierde. Los Dodgers. Sí.
88. Fueron 32 años de no ser campeones de serie mundial.
Llegaron al 2 series mundiales en los últimos 3 años uh-huh. y las perdieron con equipos que hicieron trampa. No, y eso, claro que sí, está comprobado que el comisionado no quiso hacer más para frenar eso, es otra cosa.
Tenemos en línea al periodista panameño José Pineda.
Perfecto.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Aló, aló.
Hola, ¿nos escuchas?
Aló, aló, aló.
Parece hola, José.
¿Nos escuchas ahora?
Uno, uno.
¿José? No, tenemos problemas para que
no. No nos escuchaba él, ¿eh?
Sí, sí, nosotros sí.
Nosotros lo teníamos en línea perfecto, con muy buen audio.
Vamos a ver si la escucha ahora.
Enlazamos hasta Panamá para meternos en esto de la Serie Mundial.
Mira, te digo que nosotros hablábamos con algunos periodistas de ESPN antes de que comenzaran los playoffs incluso, y nos decían que los favoritos eran Yankees y Dodgers.
Correcto.
Era como los que estaban llamados a enfrentarse en esta Serie Mundial, y sin embargo sale de repente de la nada los Rays. Con un gran pichaje, con un gran picheo, perdón, decir.
Oíste bien tico con eso, el pichaje.
He escuchado a muchos decir que es el ahora es el equipo o la franquicia con el mejor picheo de toda la liga, por lo que ha demostrado en este momento. Y el equipo más encendido son los Dodgers, es decir, los Dodgers estuvieron de verdad sufriendo, llegaron a estar 3-1 abajo contra los Bravos y han sacado 3 victorias consecutivas para meterse a, es decir, pareciera el equipo ofensivamente más encendido contra el mejor equipo
roster de picheo y, sí. En el momento, va a ser, sí, va a estar muy buena la serie, va a ser pareja, señor.
Hasta el noveno bate de los Dodgers, que por tradición entre más alto estés en el turno al bate uh-huh. es el.
Sí, el bateo fue lo que salvó a los Dodgers. Si no,
hola, José, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Vamos a ver si.
Sí, pero hoy no lo escuchamos nosotros.
No lo escuchamos nosotros. Vamos a ver si lo escuchamos ahora. ¿Nos escucha, José?
Sí, ahí sí lo escucho.
Okay, perfecto. Sí. Pues nada, te hablamos del programa Wiri Wiri al aire del Salvador y más o menos queríamos que nos comentaras. ¿Cómo ves esta serie mundial que nos comienza esta noche?
Bueno, primero que todo, un saludo especial para toda esa fanaticada del béisbol en El Salvador. Un saludo para todos ellos, para ustedes también, de parte acá pues de Ciudad de Panamá. Y muy contento, ¿no?, de estar con ustedes. Realmente es una serie mundial que quizás mucha gente ni siquiera soñó. De repente los Dodgers pudieran estar en la serie mundial. Siempre son candidatos, sobre todo por su gran planilla, sus grandes estrellas, sus jugadores, ¿verdad?, que mantienen en cada temporada. Pero el trabajo que ha venido haciendo sorpresivamente el equipo de los Tampa Rays para mí es muy importante. Yo pienso que ellos no es ahora que han estado cosechando triunfos, cosechando buenos momentos. Ellos vienen de un trabajo grande, ya de varias temporadas. Y ahí está la figura, pues, los jugadores que ellos realmente necesitan para competir contra un equipo grande como los Dodgers de Los Ángeles, un equipo con tradición, un equipo con figura, un equipo con planilla, un equipo con recursos. contra un equipo que puede ser la sorpresa de la temporada, no solamente de la Serie Mundial. Yo pienso que es el equipo llamado a ser el equipo sorpresa de toda la campaña y pienso que va a ser una tremenda Serie Mundial la que nos van a regalar ambos equipos a partir de esta noche.
Ahora, José, que los Dodgers abran el primer juego con Clayton Kershaw, ¿es una ventaja o una desventaja?
No escuché mucho no se escuchó muy bien la pregunta.
Tienes una música de fondo, estás en algún escenario.
Lo que pasa es que aquí en Ciudad de, bueno, no estoy en Ciudad de Panamá, estoy en el área del interior de la República, donde se juega el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, que estaba programado para marzo, pero se ha jugado ahora en este mes de octubre. Y bueno, estamos aquí presenciando los juegos y el estadio todavía no arranca y por eso lo de la música es folclórico aquí en Panamá, siempre alegrar un torneo que se juega sin público, pero la alegría persiste.
Ok, no, lo que te preguntaba, José, era que si para los Dodgers que Clayton Kershaw abra el juego uno es una ventaja o una desventaja.
Yo no siento que sea hoy día una ventaja, porque ambos equipos están preparados para disputar la Serie Mundial. Son de la misma categoría, están en el mismo nivel. Son equipos que han luchado para llegar a donde están. Ya Clayton Kershaw ha tenido su oportunidad. Quizás en otro momento no ha sido el Clayton Kershaw que la gente espera, ¿verdad? Pero yo no lo veo así, como que van a tener una ventaja. Yo creo que esta serie está muy pareja. Y lo que puede hacer Kershaw con el picheo, lo pueden hacer los Rays con el bateo. Así que yo veo que va a ser una serie muy pareja. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa cuando suene la campana, cuando den el grito de play ball esta noche para el juego número uno de la Serie Mundial.
Oye, José, te voy a dar dos peloteros enormes de grandes ligas de tu tierra, Panamá. Rod Carew y Mariano Rivera. Dime tú otro.
Bueno, usted me acaba de dar a mí... Mira que cuando usted mencionó esos nombres... Por un momento se me erizaba la piel, ¿verdad?, de los brazos. Son nombres que aquí ya son sobresalientes, que el público ama, que son leyendas, que son historias. Ambos en el Salón de la Fama de Cooperstown, uno con 3.053 imparables en su carrera, otro con más de 600 juegos salvados, líder de todos los tiempos, uno con 7 títulos de bateo, el otro con 5 anillos de Serie Mundial. Son personas que realmente llevan la bandera del béisbol panameño en lo más alto. Y aquí nosotros sentimos mucho eso. El béisbol lo llevamos en la sangre. Es el deporte número uno de la fanaticada, el deporte número uno del panameño, el deporte rey de Panamá. Y cuando usted pregunta por otros, estuvimos a punto de tener a Johan Camargo en la Serie Mundial. Con el equipo de los Atlanta Braves, hemos tenido peloteros de la categoría de un Carlos Lee, ¿verdad?, con 400 jonrones en Grandes Ligas, y por ahí nos podemos ir, ¿verdad?, con jugadores de mucha altura, un Omar Moreno de la vieja guardia, Manny Sanguillén de la vieja guardia, y en fin, más de 55 jugadores que han podido desfilar por el béisbol de la Grandes Ligas, y que así como recordamos y amamos a Mariano Rivera y a Rod Carew, también queremos a todos nuestros embajadores en ligas mayores.
José, además de ser usted periodista especializado en béisbol, exjugador, también es ojeador de equipos de grandes ligas. Cuéntenos, ¿el trabajo de ojeador es solo para Panamá o podría incluir también otros países de Centroamérica?
Principales son aquí en todo el territorio panameño, de frontera a frontera, todo el territorio nacional, esa es mi área laboral. Recientemente, ahora en el mes de febrero y marzo, tuve la oportunidad de estar en Honduras, donde se dio un campeonato U23, donde la fanaticada hondureña respaldó mucho ese evento. Ese mismo evento se realizó en otro país, que fue Nicaragua, lo hicieron como una especie de un torneo en conjunto. Y ahí estuvo El Salvador, me parece que vi algunos muchachos salvadoreños en ese campeonato. Realmente a veces uno sale, hace su trabajo en otros países. Tuve la oportunidad de escautear algunas figuras del béisbol cubano que estuvieron en ese campeonato. Pero sí, A veces toca ir a otros lugares, a veces toca ir a otros países. Ya para el próximo año vamos a tener un lanzador colombiano, ¿verdad? No es panameño, es colombiano. Y así uno tiene la oportunidad de viajar, uno tiene la oportunidad de conocer, de trabajar fuera de la frontera, y eso es muy bonito, ¿verdad? El béisbol te da esa oportunidad. Podemos mirar los jugadores y podemos recomendarlo para nuestro equipo, que son los Piratas de Pittsburgh en este entonces.
Bueno, muchas gracias, José, por tu tiempo. Y solo termíname diciendo, ¿cuál es tu pronóstico para esta Serie Mundial?
Sí, yo confío en los... no sé, pero tengo esa intuición grande con el equipo de los Rays de Tampa. Yo creo que ellos van a ganar la Serie Mundial. Hay mucha sangre joven, hay jugadores muy explosivos. Me gusta su picheo con Tyler Glasnow. Me gusta mucho lo que es su primer bate, Austin Meadows. Me gusta mucho el juego rápido y hábil que tienen los Tampa Rays. No tienen nada que perder. Ellos no tienen nada que perder. Ya han ganado mucho con ir a la Serie Mundial. Creo que la presión va a estar con los Dodgers. Y ellos, para mí, eso va a ser un factor negativo en esta Serie Mundial. Adelante.
Muchas gracias. Muchas gracias, José.
En directo desde Ciudad de Panamá hablamos de la Serie Mundial. Arranca hoy 6 de la tarde, hora de nuestro país.
Así es.
6 de la tarde en punto. No se lo pierdan. Lo hacen ver tan fácil el deporte, estos monstruos. Oye, ¿se acuerdan ustedes de un monstruo del béisbol? Juan Igor González.
Sí.
¿Ah?
Jugador que...
Cumple 59 años.
Puertorriqueño que hizo la mayor parte de su carrera con los Rangers.
Sí.
De Texas.
A donde se juega la Serie Mundial, sí. Burbuja.
Ahí jardinero izquierdo, si no me falla la memoria.
¿Se acuerda más de alguno que este fue el que le dijo, no, dígale que no a esa pelota? Así le dijo Olga Tañón. ¡Nos vamos! ¡Feliz tarde para todos! ¡Les esperamos mañana!
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!